UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Jaime Aguirre Ceballos, profesor del Instituto de Ciencias Naturales, y semana a semana les estoy llevando por UN Radio, los jueves a las 9:30 de la mañana, el quehacer científico de esta institución. Además, les contamos notas de interés sobre la diversidad biológica de Colombia. En el día de hoy vamos a hablar del cambio climático, expresión a la cual se recurre para explicar todo lo que hay hoy en día y en todos los medios académicos y ambientales. Hoy en día, cuando se quiere hablar de temas biológicos, trágicos, ambientales, tal vez la mayor expresión a la que se recurre es al tema del cambio climático. Para hablar del asunto hemos invitado al profesor Alexis Jaramillo Justinico del Instituto de Ciencias Naturales. El profesor Jaramillo es geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y ha trabajado fuertemente en el tema de la palinología. Cuenta además con dos maestrías, una en biología de la Universidad de Antioquia, también en el tema palinológico, y otra en la Universidad de Granada en prehistoria y arqueología. Además, cuenta con un doctorado en prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, el cual lo obtuvo en el año 2005. Su área de investigación en desarrollo e investigación en la Amazonía está relacionado fuertemente con la estratigrafía, la geología regional y en la zona del Piedemonte y en la orografía colombiana. Debemos mencionar que el profesor Jaramillo trabaja en geología regional, análisis estratigráficos, palinología, reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas y cambio climático. Sus publicaciones están reflejadas en distintos medios de difusión científica a nivel nacional e internacional. Para comenzar, profesor Jaramillo, cuéntenos a qué hace referencia el cambio climático.
Saludos a todos los oyentes. Y bueno, cambio climático se refiere a toda variación global de clima de la Tierra, que puede ser por causas naturales o por acción del hombre, y que me modifica parámetros de naturaleza climática como temperatura, precipitación, nubosidad, y no solamente eso, sino que los factores de intensidad, duración y frecuencia de esos fenómenos pueden modificarlos en diferentes escalas de tiempo. Entonces hay que aclarar eso porque mucha gente confunde el cambio climático, por ejemplo, con cualquier anomalía climática en el tiempo. No, hay una serie de factores que se suman a lo que es cambio climático. Y hay una definición muy interesante que tiene el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y lo define como es el cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a actividades humanas que altera la composición atmosférica mundial y que se suma a la variabilidad nacional del clima. Entonces ellos lo tienen muy bien definido, por lo tanto aquí compiten lo que son los cambios que se ven actualmente o los que se han visto en el pasado e encajan perfectamente dentro de estas dos definiciones que hemos planteado. Hay que entender que las definiciones son generadas por expertos, los cuales han analizado durante mucho tiempo este tipo de fenómenos que ya nos están afectando día a día de manera muy, muy fuerte y de manera muy agresiva.
Es decir, no es lo mismo que decir variación climática.
No, variabilidad climática es otro concepto completamente diferente, porque variabilidad climática tiene que ver cuando tengo variaciones con respecto a una media de datos estadísticos, que puedo tener un incremento de frecuencias, por ejemplo, de lluviosidad o un incremento de frecuencias de temperatura, pero trata de regresar a la misma media histórica. Esa es una variabilidad. En cambio, cuando tengo cambio climático es cuando tengo un incremento por encima de la media, luego incrementa otro poco por encima de la media reconocida y va, o sea, ya es un cambio que ve que no tiene una reversa o tiende a tender a la media, sino que tiende a eliminarse, a incrementarse progresivamente en el tiempo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, la variabilidad climática es más bien una recurrencia de que yo tengo una variación. Por ejemplo, hemos tenido que diciembre, enero, ya son épocas de verano, pero por ejemplo, me puede llegar un diciembre con lluvias y puede eso estar asociado a variabilidad climática porque vuelve en unos años a volver a misma, digámoslo así, a la misma media que uno observaba históricamente. En cambio, el cambio climático sí me muestra ya un incremento generalizado que le sale por encima de las medias y ya ve uno que no tiene un retorno a un proceso inicial de desequilibrio ambiental, digámoslo así. Entonces son dos conceptos muy diferentes. Variabilidad climática es muy diferente al cambio climático.
Entonces volvamos a lo que ocurre inicialmente, que son los cambios del clima actual. Hablemos un poco de los factores, de los registros, de los mecanismos de control.
Claro, claro, claro. Con respecto a lo que son los climas actuales, pues hay que tener en cuenta que se tiene que tener mucho dato. Aquí estamos hablando de una escuela netamente positivista donde yo requiero datos de seguimiento de clima. Por eso la importancia de las entidades que llevan estos registros históricos climáticos. Cuando yo tengo un registro histórico climático, pues tengo un verdadero esquema del pasado y por lo tanto puedo observar de manera muy clara cómo han sido los procesos desde el pasado hasta lo que estoy midiendo hoy en día y por lo tengo una línea de tiempo asociada a una continuidad y a una propiedad específica del cambio climático. Entonces, o tener precipitación asociada, o temperatura, o evaporación, o evapotranspiración, o temperatura media de mar, pero entonces tengo datos históricos. El problema es que cuando yo no tengo compilados de datos históricos, pues tengo muchos problemas porque tengo una fragmentación de la información y realmente tengo son datos sueltos donde no tengo una visión del pasado. Cuando yo tengo una continuidad y puedo tener ya promedios, puedo entender ya frecuencias, puedo hablar de intensidades y puedo hablar de magnitudes de eventos y puedo compararlos en el tiempo, pues ya tengo una base de datos que son absolutamente esenciales asociados a estos factores que pueden ser precipitación, puede ser, por ejemplo, insolación del territorio, puede ser inclusive algunos estados de energía súbita causadas por el sol, porque eso también, recordemos que las manchas solares cuando aparecen también me cambia también la temperatura global. Entonces nosotros tenemos que mirar aquí una serie de factores, porque realmente el cambio climático está asociado a un multiproxis, no solamente de nuestra Tierra, sino que en la parte externa de nuestro planeta, lo que es nuestro sistema solar y lo que es nuestra galaxia también nos afecta en lo que es las variaciones climáticas a nivel de procesos mucho más grandes, mucho más rigurosos, como los explicaba Milankovic hacia el siglo pasado. Entonces, vemos que cuando miramos de factores y registros y mecanismos de control, estamos mirando que se requiere un fuerte registro temporal, una continuidad en el dato, pero también un análisis muy fuerte del dato, porque a partir del análisis yo puedo mirar realmente si tengo una variabilidad o tengo un cambio climático. Y hay que hablar aquí de una cosa muy particular. Colombia es muy diversa en ecosistemas y en climas. Por lo tanto, estamos hablando de multiproxis de diferentes territorios y por lo tanto debo tener un manejo muy fuerte de los datos de cada territorio, porque Colombia no se puede ver como una sola unidad de territorio, sino que son diferentes unidades de territorio asociadas a esta riqueza orogénica que también nos controla el clima en nuestro vasto país.
Acaba de mencionar un autor muy importante. ¿Quién era él?
Milankovic era un físico de Europa, del este de Europa, que él se preocupaba por esas oscilaciones tan interesantes de clima que se observaban en los registros fósiles y en los registros históricos. Y él de una manera muy, muy inteligente dijo, bueno, estos registros de cambio climático es posible asociarlos a comportamientos estelares. ¿O será que la Tierra en su propio ciclo de circular alrededor del Sol y estar más cercana en algunas épocas al Sol o más lejanas al Sol o inclusive el ángulo de inclinación será que afecta a nuestro clima? Y él a partir de principios físicos estableció una serie de curvas, especie de series tipo Fourier, donde perfectamente de una ciclicidad de variabilidad climática asociadas a tres parámetros que él midió que eran bastante interesantes, que eran la precesión, la oblicuidad y la excentricidad, y que tiene que ver con la inclinación de la Tierra, la lejanía con respecto al Sol y ese vaivén que tiene nuestro planeta alrededor de su eje, que a veces nos pone más cerca y más lejano del Sol. Entonces, él al analizar esos parámetros vio que tenía mucha coincidencia con ciertos patrones de cambio climático global, y muchas explicaciones de cambio climático global son asociadas a este gran investigador que fue Milankovitch. Tipo absolutamente valioso dentro del concepto de lo que es cambio climático a partir de sistemas externos. No estoy hablando de los sistemas internos. Los sistemas internos ya son los sistemas de cambio climático, lo que son nuestros regímenes climáticos, que hoy en día, desgraciadamente, nuestro devenir del quehacer humano ha cambiado mucho la composición química, ha aumentado las temperaturas y ha cambiado el régimen interno, no lo externo. Por lo interno se ha cambiado muchísimo. El sol, también hay un registro absolutamente alucinante de lo que era manchas solares. Desde 1800 se tenía un registro de manchas solares y una serie de investigadores, Dalton, empezaron a analizar la presencia uno de estas manchas solares y cómo hicían el cambio climático. Entonces, claro, ya tengo un multiproxis de muchos elementos externos que se asocian, que ha generado cambio climático a nivel de Tierra, pero si le sumamos a eso los proxies internos de nuestro planeta asociados a nuestra actividad antrópica, pues realmente se vuelve caótico hablar de quién nos controla el clima, porque realmente nosotros hemos acelerado mucho los procesos donde antes la naturaleza tenía la capacidad de adaptarse, pero desgraciadamente la naturaleza ya no tiene esa capacidad de adaptarse porque hemos metido mucho la mano en lo que es la regulación climática de nuestros sistemas internos.
Bueno, pues esto que nos está contando nos lleva a que hablemos también un poco sobre cómo ha sido el cambio de clima en cuanto al registro histórico en la América septentrional. Sí, es muy interesante saber eso, ¿no?
Claro, no, la América septentrional, aquí hay que hablar de algo muy particular y muy interesante. O sea, en Colombia y en América septentrional han habido una serie de estudios de cambio climático fascinantes. Los europeos, los holandeses en particular, la escuela del profesor Ogiestra, del profesor Orlando Rangel aquí en la Universidad Nacional de Colombia, algunos investigadores de la Universidad Nacional como César Velázquez, Norberto Parra, ellos, en el caso particular de Colombia, Carlos Alberto Monsalve, en el caso mío también, y disculpen el atrevimiento y la osadía, hemos Giovanni Bogotá, han participado en la construcción de establecer esquemas a partir del registro estratigráfico en Ciénagas o el registro estratigráfico en formaciones cuaternarias con el fin de dilucidar cómo han sido los climas del pasado. Entonces, aquí arrancamos de que la geología ha sido muy importante, primero, porque requerimos un registro absolutamente exclusivo, particular, de sedimentos que me pueda guardar la información de un territorio y me pueda guardar las diferentes variabilidades de los ecosistemas alrededor. Y por lo tanto, eso ha enriquecido las investigaciones de todos estos docentes de varias universidades, puedan enriquecer los estudios de variabilidad climática, al menos durante el cuaternario, en nuestros territorios de Colombia. Aquí hay que hacer una salvedad. Nosotros, como tenemos ecosistemas de alta montaña y de baja montaña, pues son dos cosas completamente diferentes. Pero grandes estudios de alta montaña fueron realizados por la escuela holandesa entre los años 80 y 90, absolutamente fascinantes, que ustedes perfectamente se acuerdan que existía la publicación de Cuaternario de Colombia, o lo que era Tropandinos, Tropandes, Tropenbos, que eran unas publicaciones bastante fascinantes sobre cambio climático, porque a ellos les interesaba mucho el cambio climático en el cuaternario, y Colombia era un laboratorio natural por tener unos biomas a tan buena altura, por estar en una zona tropical y porque podía registrar los sistemas de alta altura, los cambios de una manera muy sensible. Entonces, Colombia fue bombardeada por investigaciones de este tipo y luego ya se formó la gente en Colombia y luego ya apareció una serie de investigadores a nivel nacional preocupados por estos parámetros de cambio climático, porque esa diversidad que tenemos de formas, de relieves y de territorios ha permitido que el cambio climático sea diferente en su manifestación en los diferentes territorios del panorama colombiano. Entonces, es bastante interesante porque a nosotros estar en la parte más norte de Sudamérica y tener esos ecosistemas tan diversos, pues tenemos diferentes manifestaciones del registro climático en lo que es el quehacer de nuestra investigación.
Pues lo que nos está narrando nos lleva a que hablemos un poco sobre los métodos de observación, pero con énfasis en las ciencias de la Tierra. ¿Cómo son los métodos de observación del cambio climático a partir del registro de organismos? De alguna manera lo mencionó aquí previamente en lo que nos estaba explicando.
Gracias. Hace dos semanas tuve la fortuna de asistir virtualmente al primer congreso colombiano de paleontología, absolutamente fascinante lo que se vio y lo que se está haciendo en Colombia, muy interesante las temáticas planteadas. Y arrancamos de lo siguiente. Primero se requiere un registro geológico de una secuencia que me guarde información de los problemas climáticos en un periodo dado. O sea, la primera base para estudios de clima del pasado se requiere la geología de un territorio que me guarde con detalle la información de ese clima. Ese es un primer problema porque realmente ustedes saben que nuestras cordilleras son jóvenes, son muy activas, erodan los materiales, por lo tanto conseguir esos sitios son complicados. En Colombia tenemos, gracias a Dios, nuestros páramos. Los páramos son excelentes, excelentes bancos de información histórica, no perturbados trópicamente cuando están conservados. Por lo tanto, todos nuestros páramos son un potencial de información de cambio climático del pasado, una ventana detallada a nuestros climas, a nuestras correcturas de temperatura y humedad. Y asociado a ese registro estratigráfico, pues hombre, yo que soy de formación palinológica, pues la palinología, que es el polen de las plantas, queda grabado en esos registros de sedimentos y permite reconstruir ecosistemas del pasado. Pero así como la palinología participa, las algas también pueden participar, porque un lago puede tener diferentes etapas evolutivas y las algas van grabando la información también en el sedimento y puedo ver las diferentes etapas de colmatación de un lago a partir de lo que es las diatomeas o los radiolarios. En sistemas costeros, porque nosotros tenemos también costas muy ricas, muy interesantes, muy fascinantes nuestros ecosistemas costeros y nuestras ciénagas costeras, hemos tenido la posibilidad de trabajar en Ciénaga Grande de Santa Marta, en Caimanera, en Totumo, en Luruaco, en Navío, y nos hemos dado cuenta cómo en estas ciénagas no solamente se guarda polen, diatomea, radiolario, sino también que se guarda información de foraminíferos, que son moluscos muy pequeños que pueden ser de naturaleza bentónica o planctónica, que también cuando se van metiendo en el registro, me están caracterizando los climas en un momento específico y en un tiempo dado. Así como estas herramientas colaboran, los moluscos grandes también colaboran. Recordemos que nosotros la malacología es absolutamente fascinante y nosotros tenemos un especialista, el doctor Linares, Edgar Linares, experto en malacología, que nos ha ayudado muchísimas veces en esas reconstrucciones de tipo de moluscos asociados a ecosistemas. También existe la ictiología. Cierto, también existe reconstrucción con corales, pero aquí lo primordial es tener una secuencia estratigráfica inalterada para poder trabajarlo como se ha trabajado históricamente. Y lo bueno es que ahí importa la escala de tiempo y la resolución. Mientras más resolución, tenemos más detalle en la escala de tiempo y por lo tanto podemos precisar procesos de alrededor de 60, 80 años. Eso nos ha permitido obtener diagramas climáticos bastante interesantes de lo que son estos procesos de cambio climático en nuestra Colombia, en los diferentes ecosistemas donde el registro climático tiene diferentes maneras de manifestación. Hay un método que es muy interesante, que es isotopía, pero la isotopía es excesivamente costosa. Pero la isotopía de isótopos estables es fascinante porque permite, por ejemplo, de una caparazón sacar la isotopía del oxígeno y darnos unos valores absolutamente interesantes, curvas muy precisas de temperatura. Entonces, estos métodos aplicados en el registro de organismos es fascinante realmente. Y lo bueno es que en Colombia ya tenemos muchos profesionales que están trabajando en diferentes líneas, inclusive profesionales que se han ido a universidades del extranjero a laborar y ejercer. Gracias a un grupo de profesor Rangel y alumnos míos, se han ido al extranjero y están trabajando en Alemania y en Francia, porque se han formado con esta finalidad de poder dilucidar en esto que es el cambio climático, que es una realidad y realmente estamos en una situación muy crítica.
Bueno, esto es en cuanto a registro de organismos, ¿no?
Claro,
y
claro.
Podemos hablar también en cuanto al registro arqueológico colombiano. ¿Y cómo es este manejo de las comunidades de los ecosistemas? Porque pues debe de haber también una información y unos análisis muy interesantes.
Sí, no, es fascinante y doy fe de ello porque hay que dar una historia sobre la arqueología colombiana en el sentido de que la arqueología siempre trabaja sobre la cultura material. Entiéndase cultura material, todos los artefactos que aparecen en el registro estratigráfico donde hubo una actividad antrópica en el pasado. Entonces hay que arrancar de eso. De la arqueología siempre se basó sus interpretaciones en función de la cultura material. Hacia el año 80, 90, ya empieza una aproximación de la ciencia, de estas ciencias aplicadas a la reconstrucción climática por la doctora Turbay, que ella empieza una aproximación de polen en lo que son unos yacimientos arqueológicos arriba en Sierra Nevada de Santa Marta. Los arqueólogos eran muy reacios a usar estas técnicas de reconstrucción del paisaje, hombre, no solamente por los que en el momento era costoso, sino que no creía. Resulta que hacia el año 90-95 la Universidad de Antioquia, y doy fe de ello, junto con un grupo de investigadores que venía empujando la arqueología en Colombia, pues le metió mucho el hombro a lo que era la investigación con base a reconstrucción paleoambiental, y ahí aparece una serie de arqueólogos como Emilio Piacini, Neila Castillo, Camila Rodríguez, Sofía Botero, que empiezan a creer en las reconstrucciones y el cambio ambiental, cómo se ve el cambio ambiental a partir de la intromisión de las personas dentro de los ecosistemas. Y aparecen cosas absolutamente fascinantes. Por ejemplo, en algunas investigaciones del profesor Javier Aceituno en Santa Rosa de Cabal, él reconoce transformaciones ambientales producidas por los residentes de ciertos territorios de Santa Rosa de Cabal, estoy hablando de épocas precerámicas, y cómo modifican el paisaje. Pero también se ve cómo el cambio climático también los obliga a hacer ciertas modificaciones o a migrar a ciertos territorios. También dentro del registro uno puede observar cómo ciertas emisiones volcánicas o ciertas caídas de ceniza hacía que las poblaciones también se fueran de esos territorios. Entonces, el cambio climático siempre ha estado sumado a las actividades antrópicas de nuestros antepasados. Otro ejemplo hermoso fue una investigación realizada por Camilo Rodríguez en el año del 1998 en la zona de Villa María, donde él perfectamente en los diagramas palinológicos observamos una administración increíble del ambiente, donde hay una especie de convivencia de las poblaciones con el ambiente, pero se ve cómo el cambio climático también afecta a que ellos migren en ciertos momentos hacia otros territorios. Entonces, cuando hablamos de arqueología, hay que hablar no de un yacimiento, sino de un territorio. El problema es que la arqueología es costosa realmente, y la arqueología realmente en Colombia ha sido una arqueología que ha sido castigada porque se volvió una arqueología de rescate, de tratar de recuperar lo que se puede porque hay una obra de infraestructura, y no han tenido una financiación sólida en el tiempo para hacer su propia investigación, que están en aras de generar el Ministerio de Cultura un fondo exclusivo para investigaciones a largo plazo de arqueología y ver su vínculo de nuestros antepasados en esas variaciones ambientales. Para terminar, hay un ejemplo hermoso. El profesor Germán Peña de la Universidad Nacional adscrito al Instituto de Ciencias Naturales. Hace aproximadamente 7 años pues nosotros encontramos unas variaciones climáticas hacia 2.000 años y hacia 3.000 años en lo que es la costa caribe colombiana. Y él que es un experto en arqueozoología y experto en lo que es consumo humano a partir de animales de peces en la zona, en el territorio de Honda. Él miraba que los grupos culturales llegan a un punto donde se comían todo lo que había, y él no comprendía, y cuando vio nuestro diagrama dijo, mira, ¿será que ese mismo cambio climático que está en el Caribe, que es tan fuerte, se registró en Honda? Y al parecer sí, esos cambios climáticos fuertes afectaron, que nosotros creíamos que eran fenómenos locales, eran absolutamente pantropicales, y afectaron los territorios del río Magdalena, y las poblaciones al parecer consumieron todo lo que cabiera en sus nazas y sus redes, y eso era una manifestación de la criticidad de la oferta alimentaria en un mundo en toda. Entonces mire cómo la arqueología, si se aproxima en el registro arqueológico a lo que es la transformación, el cambio climático en sus transformaciones culturales.
Profesor Alexis, ya para finalizar, un muy breve mensaje sobre lo que hemos hablado. Nuestros oyentes deben de estar muy interesados en conocer de manera breve esa expresión suya.
A ver, el cambio climático es una realidad. Hace poquito tuve una entrevista y yo dije, desde la educación podemos combatir el cambio climático. El cambio climático, el panel intergubernamental de cambio climático ya demuestra que es una realidad que es inminente, que nos está abarcando. Y yo creo que hay que educar a las personas para minimizar el consumo, tratar de cuidar nuestros ambientes, evitar las quemas, no solamente eso. También el consumismo incrementa la cantidad de gases de efecto. Entonces, yo creo que la educación es vital, y la educación arranca en casa. Y arranca en casa desde solo un principio. Solamente reciclando aportamos algo al cambio climático. Entonces, yo creo que desde la educación, de la escuela, desde la casa, desde la universidad, podemos mejorar esto y dejarle un legado a nuestros hijos como nosotros lo tuvimos de nuestros padres.
Interesantísimo mensaje, profesor Aramillo.
Muchas gracias, profesor Javier.
De esta manera hemos llegado al final de una nueva emisión de Naturalmente con el profesor Alexis Jaramillo, quien nos ha, en ese mensaje final, nos invita a que estemos pendientes de esas cosas cotidianas que nos permiten no solamente educar, también transmitir a las generaciones futuras la importancia de conservar y de preservar el medio ambiente a través de actividades cotidianas. A ustedes, apreciados oyentes, gracias por habernos acompañado y naturalmente, y a usted, profesor Jaramillo, de nuevo, nuestros agradecimientos por estar con nosotros en el día de hoy en esta interesante conversación.
Muchísimas gracias.
Bueno, quiero recordarle a nuestros oyentes que este y todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. No olviden que el cuidado y protección de nuestros recursos naturales es una tarea de todos, absolutamente de todos. Y quiero extenderles una invitación muy especial a que en esta Navidad no destruyan los musgos, no hagan colectas de musgos, no los extraigan ni los compren, ni los saquen de los bosques, ni de los sitios en donde ellos están realizando una tarea fundamental en la economía hídrica de nuestros ecosistemas. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la colecta y la compra de musgos en esta época de Navidad, y los invitamos a que no incentiven esta práctica. A todos los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente, los jueves a las 9:30 de la mañana. Muchas gracias y hasta pronto.
UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.